santo. Yo la conocí. Echar desmoder es hacer lo que quieras.
O sea, agarras a tu lobuki y después agarras tu champán, tu moed, güey.
Tomando cervezas.
Ir al antro con las dichosas.
Ya, pedos. Empezamos a cantar.
Las mil y una noches de Flans, como la flor de Selena.
Con sus amigos, unas babes.
En bolas, con un champú.
Con un pollo Kentucky y unos chetos.
Pides el avión privado de papi.
Y obvio te vas a España, güey.
Es pasártela por todos lados en una noche.
Mientras estés con tus amigos, yo creo que el desmother sale solo.
En RTW Radio Multimedia tenemos la barra del desmother.
¡Estamos bien, put!
Dios creó al hombre y después a la mujer.
¡Ay, ajá!
Fue porque echando a perder se aprende. Ser mujer es saber que Dios te ama porque te hizo niña y no niño.
Ser mujer es lo más increíble porque aparte de crear vida y poder hacer muchas cosas a la vez, todos nos aman.
Los machos me dan un poquito de hueva, pero un hombre no un macho.
Los machos necesitan un poco de la dichosa hormona en sus vidas.
Dichosos ustedes porque ya comienza La Dichosa Hormona en RTW Radio Multimedia.
No, 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 no. Bring the beat back.
Bienvenidos a este su programa terrorífico y endemoniado de la dichosa hormona.
Tonto. ¡Ay, ese grito! Te lo juro que ese grito creí que era de allá de efecto. Dije, ¿qué?
Oiga, hoy estamos muy terroríficas.
Les voy a decir la verdad. Ese de fondo que nos puso Karen es neta que es una melodía que se usaba anteriormente para atraer espíritus.
¿En qué tiempos?
Hace muchísimos años, ahorita lo voy a buscar.
Wey,
pero
pavor.
por eso siempre lo ponen en las películas de terror. Porque es realidad, les voy a explicar por qué.
A ver, dilo.
Los demonios principalmente se aparecen como niños. Porque son como
es
lo principal para atraer todas esas cosas. Entonces, estas melodías justamente se atraían por eso.
Como las ánimas.
Es exactamente
pues
lo mismo.
Que hoy supe de algo, o sea, de lo que estás diciendo, que me hizo total lógica. Que cuando se te aparezca un niño, no es un niño o una niña. Porque un alma de un niño no estaría vagando. Porque pues es un niño, van directo al cielo o a otra
dimensión
o como quieran, pero no tiene por qué estar vagando. En realidad son demonios.
Exacto.
Que perturban. Se me hizo lógico porque dije, bueno, es cierto, obviamente, como por qué se aparecería
pero,
un niño.
¿Y cómo sabes que se te está apareciendo y que no es un niño de a de veras?
Ah, pues
¿tiene
sí
ojos
se sabe.
Diabólicos?
No. No.
¿Echa baba por la boca?
Flotan. Los espíritus
ay,
flotan.
No friegues.
Les voy a pasar una foto, la que les enseñé la otra vez, que fue tomada aquí en San Luis Potosí, en el Panteón del Saucito.
Sí.
Este Panteón del Saucito es un panteón, híjole, no sé, ¿cuántos años tendrá? ¿200?
Pues en este momento, inclusive, ya no
ya no se permiten.
Como panteón.
No, ¿cómo no? Bueno,
no,
o sea, es el panteón.
Ya no, claro,
ya no hay nuevos.
No hay pues, nadie.
Ya no hay nuevos
exacto.
Muertos.
Ajá. Uh-huh. Exacto. Ahora es un museo.
Digo, es el panteón y si uno tiene ahí a su
y
familiar puede ir.
Y hay historias. Yo les tengo, miren, yo este tema, mira, yo puedo hacer 50 episodios y les puedo contar mil cosas.
Lo paranormal.
Porque les voy a decir algo, yo desde chiquita, esto es muy neto, güey.
Eres muy sensorial.
Sí, porque yo de chiquita, como dice ella, yo veía niños. Y después, con el paso del tiempo, me di cuenta que nadie más los veía.
Claro.
Era súper loco. Y yo les voy a me di cuenta de esto una vez que estaba con mis amigos de la primaria y salimos por una casa que estaba por mi casa justamente. Ajá. Y ahí decían que había una loquita. Entonces fuimos a verla. Les estoy hablando que teníamos literal 11 o 12 años.
Chicos.
Fuimos a ver a la loquita, que en efecto sí era una señora que tenían como en un cuarto que daba a la calle. Entonces, okay. Pues nosotros molestones, fregones que éramos, íbamos y los niños, ya saben, le hablaban y la viejita salía hacia la ventana. Entonces yo me acuerdo que sí me daba miedo la señora y yo me hice para atrás. Y veo que sale un niño de ese cuarto y había unas escaleras pegadas, pero como por el patio, y veo que sube las escaleras.
Corriendo, así caminando.
No, o sea, caminando. El niño todavía hasta me vio y yo me acuerdo que les dije, vámonos, o sea, claro que hay gente aquí. Y ya nos fuimos.
O sea, asumiendo que el niño realmente lo estaba viendo.
Claro, yo dije, o sea, ahorita van a salir las personas. Sus papás y así. Y nos van a regañar. Y entonces ya nos fuimos todos corriendo porque yo les dije que había alguien. Y entonces ya, de regreso, me dice un amigo que se llama Josué, obviamente, muchos saludos. Nos regresamos y entonces me doy cuenta que por donde yo vi que salió el niño no había puerta ni nada.
Solo, o sea, desapareció.
Como atravesó la pared.
O sea, ajá, yo desde el punto donde lo vi, o sea, que salió y empezó a subir, yo dije, claro, salió por una puerta o por algún lado ahí, ¿no?
¡Qué miedo!
Y cuando regreso, que ya me topo de frente esa pared y las escaleras... Ajá. Me doy cuenta que no hay nada por donde pudo haber salido ese niño. Esas escaleras estaban directamente a la reja. Y entonces ya ahí yo le empiezo a contar a mi mamá y le empiezo a decir, oye mamá, fíjate que me pasó esto. Uh-huh. Y entonces mi mamá no me creía. Pasa el tiempo, igual manera estaba en casa de unas primas que viven por donde tú vivías, Male, justamente viven para las vías aquí en San Luis Potosí. Y yo subo las escaleras y veo en la puerta... Uh-huh. A un niño jugando con una pelota. Y yo les puedo describir al niño. O sea,
¿cómo era? Descríbelo.
Así de, si lo ven, por favor, no le salude.
No, fíjate, de verdad, era como de 1.30 m, llenito, moreno, de pelo lacio. Uh-huh. Traía un pantalón, un shortcito como color kaki, descalzo. Y con una camisa, o sea, con una playera normal. Yo me acuerdo que yo subo corriendo las escaleras, o sea, ya estaba un poquito más grande.
Sí.
Y lo veo... Y yo me quedé de, what the fuck, o sea, porque hay un niño en la casa de mis tías, si somos puras mujeres, o sea, yo no te conozco.
¿A quién eres?
Entonces yo lo veo, y él, se los juro y se los prometo que el niño volteó, me vio, por eso es que me acuerdo tanto de él, porque...
Sí, lo viste,
porque
perfecto.
Porque hizo un contacto con la mirada de este niño, y me bajo corriendo y le digo a mi tía, o sea, hay un niño allá arriba. Entonces todas se quedan así como de que, ¿cómo va a haber un niño si somos puras, o sea, si todos están aquí abajo? Nosotros. Entonces en esa otra prima que estaba ya más grande, o sea, te estoy hablando que yo ahí tenía ya como unos 13, 14 años. Y mi prima en ese momento tenía 18, la más grande. Entonces mi prima me dice, ¿cómo es el niño? ¿Y en qué cuarto lo viste? Y ya le platico, ¿y saben qué me dijo? Que había ido a que la barrieran o algo, ajá, porque ella en la noche no la dejaban dormir y le movían las cosas.
Ay, no, ya.
Entonces, la persona que le leyó las cartas y esas cosas le dijo, es que sabes que ahí en tu casa hay un niño. Entonces, pero hasta le...
Un niño demonio.
Un niño demonio.
No, o sea, solamente le dijo, hay un niño que quiere jugar con ustedes, porque ustedes también hay, o sea, porque teníamos una prima que estaba también chiquita. Y hasta le dijeron, cómprale un coche.
Wey.
Le compraron un carrito.
¿Y jugaba con ella o qué? ¿Por qué no podía dormir?
O sea, ¿quieren de verdad que se los cuente?
¡Sí!
¿Quieren que les cuente?
Mira, la verdad es que a mí me gusta, pero me asusta.
¿Quieren que les platique?
Y me dan unos nervios tremendos todos esos temas. La verdad, yo sí soy como psicosomática, ¿o cómo se dice?
Yo se los platico porque yo lo viví en primer persona. O sea, esto a nadie me lo contó. Pasa el tiempo y entonces nos dicen que... ¿Por qué se va la producer? ¿No quiere escuchar mis historias o qué?
¡No, le da miedo!
Bueno,
ya nos quedamos,
o sea, en la noche solas. Estaría en su cama pensando en que puede haber un niño en su habitación.
Bueno, espérense,
voy a estar.
Espérense lo que sigue que les voy a contar. La persona esta les dijo a mis primas, son tres primas y mi tía... Su esposo, pues, ya no estaba, ¿no? Entonces les dice, hay una de ustedes, o sea, de mis primas, con la que el niño habla más. Y precisamente le dice a una prima, y es contigo. Y mi prima dice, jamás, o sea, yo no lo he visto, yo no lo he sentido, yo nunca. O sea, y mis otras dos primas, que eran como más mitoteras, que era la más grande y la más chica, el carrito, y decía, no, pues si es que de repente mueve las cosas así, ¿no? Entonces, un día yo me quedo a dormir en casa de mis primas. Y yo, esta prima que yo les hablo, éramos súper unidas, nos decíamos neuronas. Y yo siempre me dormía con ella, estábamos en un cuarto solas. Entonces, estábamos dormiditas y de repente yo empiezo a escuchar. Así, ¿no? O sea, entonces yo esperen.
Estabas borracha.
No, tenía, esperen, si yo tenía, yo tenía como 13, 14 años, ajá. Entonces, yo dije, ¿qué pedo? ¿Quién está hablando? Porque yo escuchaba que alguien estaba murmurando. Y de repente, escucho que mi prima se está riendo.
Qué raro.
O sea, estábamos dormidas, ¿eh? O sea, entró como... Y otra vez, escucho que le vuelven a decir algo y mi prima contesta. Entonces yo dije, ¿alguien está aquí? Yo volteo.
Estaba dormida.
Mi prima estaba dormida y el niño estaba... hincadito,
ay, no.
Hablándole al oído.
¿Y qué hiciste en ese momento?
No, güey, espérate. Lo
o sea,
que
yo
hice,
pegado
claro,
la carrera.
Claro que por supuesto. Sí, no, claro que por supuesto que, o sea, el niño corrió también. Y yo, o sea, imagínense, ¿yo qué hago? O me quedo ahí acostada con mi prima, o le corro para donde corrió el niño. ¿Qué hubieran hecho ustedes?
Sí, no, le corro con mi prima,
sí,
¿no?
Sí, obvio.
Pues entonces...
Porque que se vaya el
o
niño,
sea, o sea, ¿pero qué aspecto
no,
tenía el niño?
O sea, era el mismo
o
niño.
O sea, el mismo niño, pero a lo que voy niño. Es que se veía fantasmal, se veía diabólico, se veía como
o persona.
Un niño normal.
Una persona.
Se veía persona.
Es como una persona. Y él también como que se asustó claramente. Y entonces ya yo, o sea, él corrió...
O sea, se asustó porque lo viste.
Pues yo creo que sí. Y entonces... Qué bizarro. Se despierta mi prima... Y yo me fui corriendo al cuarto de mi otra prima de la mayor y le digo, oye, ella estaba hablando con el niño. Claro que no, le digo, claro que sí. Y la traje y le dije, pregúntale lo que estaba. Y entonces me dice mi prima, yo estaba soñando que me estaban platicando no sé qué cosa. Le
pues
digo,
no
pues claro, güey, porque no lo estaba soñando. Realmente lo estabas platicando y yo lo vi.
Qué miedo.
Así es.
Qué horror, oigan, yo también soy sonámbula. En una de esas me urge que le estoy hablando al chamuco y...
No, cállate los ojos. Pero oigan. Sí, eso es algo que a nosotras, no, a mi familia nos pasó, a mis primas nos pasó. Y es una casa aquí en San Luis Potosí, que está por las vías.
¿Y tiene alguna historia de que
pues
algún
como esas
niño,
casas hay muchísimas, o sea, hay muchísimos lugares.
No, yo no pienso, yo pienso que ¿dónde? Más bien es de cuando las personas estamos como que somos sensibles a eso, ¿no?
Ah, no, claro, obviamente por eso tú puedes ver, hay gente que nunca en su vida verá nada.
¡Claro!
Y hay personas que diariamente ven cosas. O sea, eso es ya, exacto, sensibilidad.
Yo solo les digo que hay que respetar, en mi caso, que yo lo viví en primer persona, pues no tendría ni por qué mentirles ni por qué nada. Y cuando a veces alguien me cuenta cosas, yo sí digo, ay, no manches, ¿cómo crees? Pero digo, no, güey, pues si a mí también me pasaron cosas, pues como, ¿por qué no lo voy a creer?
Yo nunca, o sea, simplemente yo nunca no creo, o sea, exacto, respeto, más bien... No te lo creo, pero tampoco
no
lo niego.
Ajá.
Exacto, o sea, pero no puedo, no voy a meter las manos al fuego diciendo, eso jamás va a pasar porque yo no lo vi.
No, ¿no? Y aparte puede que en una de esas, pues te den una desconocida, ¿no? ¿Y la verdad que... hay personas que se ponen muy nerviosas.
Sí, hay
yo
gente que
me
tiene
pongo
mucho
muy,
miedo.
Muy nerviosa. Y hasta me alucino cualquier ruido, ¿no? O sea...
Exacto, luego ya le puedes agarrar lógica de, no, güey, es que ajá. La puerta cruje por el calor o algo así. Ajá. Pero uno solito se va haciendo ideas.
Sí.
Pero bueno, vamos a decirles de qué se va a tratar el programa después de esta historia.
De una introducción
yo creo
muy...
que ya se dieron cuenta que es el especial de historias de terror de la dichosa hormona. Y les voy a decir la frase del día.
Solo quiero decir que en verdad nuestra productora se fue.
Sí, literal, se fue. Estos sonidos están hechos por un fantasma.
Yo creo que sí. Yo soy nerviosa, ella de ser como el triple.
Nuestro huelemoles, gracias.
Gracias de producer.
Ah, es que los hombres siempre se hacen.
A ver,
dila.
Les digo la frase. Para seguirle con el tema.
A ver.
La frase es la siguiente. El mal es solo un punto de vista. Dios mata indiscriminadamente, así que también deberíamos hacerlo nosotros. Eso lo dijo Lestat en entrevista con el vampiro. ¿Cómo me gusta esa historia? Ese libro
buenísima.
Me fascina. Y la película, bueno, con Antonio Banderas, Brad Pitt, no, y Tom Cruise, bueno, ¿qué más puedo pedir?
Un trío sensual.
Sí. Y de vampiros los güeyes.
Oh, maravilloso. Bueno. Y luego aparte les pusieron sus ojitos pispiretos como más...
Sí, más claros.
Ay, dices, ay, chiquitos, babies. Ay,
no. Ay, no, esa historia me fascina, la de entrevista con el vampiro.
Eso que acaba de decir él, de que al final que dice, si Dios...
Mata indiscriminadamente.
Yo creo que las personas que realmente creemos en Dios debemos de... O sea... No puedes negarte que así como puede existir lo bueno, existe lo malo.
Ah, no, seguro. Seguro. Si existe lo malo, tiene que haber lo bueno y al revés.
Es un tema muy filosofal, la verdad, que yo creo que si nos echamos un clavado ahí, pues sería como mucha política, ¿ah, verdad?
Pues sí.
Oigan, pues empecemos con algunas historias.
¿Nos vamos?
¿O qué?
¿Sí? Vamos con, vamos con a irnos Thriller. Una cancioncita.
Sí, vamos con Thriller de Michael Jackson. Y regresamos a este especial. Ah, no es cierto, vamos con otra canción. Ah, no, sí, permítanme. Seguimos platicando.
Oye, no estamos entendiendo nada.
Yo creo que está jugando con nuestras emociones.
Sí, dejen de jugar con nuestras emociones.
Ay, ah, ya estoy muy nerviosa. Les tenemos de personas que a mano fría han quitado la vida de otras personas.
Exacto, aquí tenemos varias que les vamos a platicar y estas son las mujeres asesinas. Hay una que se llama Elizabeth Báthory. Es una famosa asesina en serie húngara del siglo XV. Ella secuestraba a campesinas de la aldea, las asesinaba y se bañaba en su sangre. Pues con esto creía que así se mantendría joven y hermosa. Fíjate que hay muchísimas historias relacionadas con la sangre.
Que te hace joven.
Que te hace joven. Los vampiros les da vida, la sangre. Es muy... Esa sangre, ¿qué dará? La sangre es vida.
Guácala, la sangre da dolores.
Pero o sea, al final de cuentas es vida, ¿no?
Coloquiales.
También tenemos a Dalila. Dalila, recordemos, bíblicamente, fue la que utilizó sus encantos para enamorar a Sansón, quien seducido confesó que el secreto de su fuerza estaba en su cabellera. Ella lo durmió y le cortó el cabello, lo que permitió a los filisteos dominarlo y sacarle los ojos. Y luego se lo llevaron a Gaza. O sea, no marches, neta, ahí el pendejo de Sansón se dejó seducir por Dalila mala.
No, bueno, es que cuando eres una psicópata experta, sensual...
Y seguro Sansón era guapo, ¿no? Yo se me figura que
Sansón
era un cabrón.
Sansón se me figura como el que sale en los anuncios de lavaplatos.
¡Ah, ya sé cuál!
¿Cómo se llama Maestro Limpio?
¿Mister Músculo?
No, es que Mister Músculo es como más contemporáneo. Pero ya se me fue otra vez el nombre.
Pero güey, también les voy a decir otra asesina. Esta es muy conocida y aparte, más que asesina, era... Bueno, les diré. Ella es Bonnie Parker, la amante de Clyde Barrow, con quien formó una de las parejas más famosas de los años 30 en Estados Unidos. Y no precisamente por buenos, sino que juntos robaron bancos y fueron responsables de algunos de los asesinatos más sangrientos de la Gran Depresión. Aparte, esos güeyes eran como artistas.
Oye, ¿tendrá que ver o es de la película, una película que salió que se llama Asesinos por Naturaleza? ¿O no tiene que ver los personajes?
Seguramente estuvieron inspirados en ellos, a lo mejor.
Sí, no, porque es una pareja que se aman, se adoran y matan
Bonnie
a mucha
Clyde.
Gente.
Ajá, se aman y mataron a todos. Y bueno, les digo otra,
ahorita de ratito les vamos a platicar, solamente recordarles que este es un especial de terror, que estamos en RTW,
sí, Radio
y
Multimedia.
Que en donde suceden todas estas cosas de asesinatos y todo, obviamente, después pasan muchas cosas, así que vámonos con música,
maestro,
y estamos online en RTW,
Radio Multimedia.
Oh,
almost stops your heart. You try to scream, but Dara takes the sound before you make it. And you start to freeze, and so it looks you right between the eyes. You're very nice. You hit the door slam, and realize there's nowhere left to run.
And grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Hemos vuelto. Después de esta terrorífica canción.
Ay, me están terrorífica.
No, esa canción me encanta, que la pongan en estos días. Oigan, pero siguiendo con el tema, que es, este es un especial de historias de terror. La productora tiene pavor, ¿verdad? Más, tienes pavor,
y más producer. No se ha dado cuenta de la niña que está atrás de ella.
Es que te manda a saludar la niña de atrás de ti, güey.
No se crea, no hay que jugar tanto porque luego uno
si no, eso
sabe.
Eso mejor no lo juguemos.
Pero vamos a seguir platicando de cosas que nos han sucedido.
Bueno.
Y Karen tiene una historia muy interesante de su familia.
Sí, fíjense que así lo es. Mi abuela. Mi abuela era, ella nació en Jiquilpan, Michoacán. El chiste es que se le apareció una señora. Ella veía a una señora que le hablaba. La señora.
Ajá.
Le hablaba a esta mujer, pero no le entendía. Y a mi abuela era una niña. Mi abuela le daba mucho miedo. Mi abuela tendría unos 10 años. Pero esto pasó años. O sea, le espantaron durante años. Veía a una señora que ella, lo que me cuenta, porque yo le decía, ¿caminaba o qué? ¿Qué hacía? Me decía, no, flotaba. Me decía, es que flotaba. Los pies, o sea, arrastraba los pies. No caminaba. Sí. Y me dijo, muy raro, o sea, la recuerda perfectamente cómo era su vestimenta. Digo, si mi abuela, o sea, para esas épocas, esta señora era una señora que habría muerto, a lo mejor por allá de los 20, o sea, era una señora de 1800 y tantos, o sea, era un alma muy vieja, ¿no? Entonces, se decían que a esta señora se le había muerto una hija de la edad de mi abuela. Entonces, que era por eso que le hablaba,
claro, porque
a
ella,
mi abuela.
Hay que recordar que para ellos no existe como el tiempo.
Claro.
Y usualmente, a veces, se dice, ¿verdad? Que cuando ellos se empiezan a manifestar es porque hay algo muy como... ¿cómo les puedo decir? Hay algo que ellos... les recuerda lo que están viviendo. Por ejemplo, a veces dicen que si muere, X persona, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de mi papá que falleció, y vamos a suponer que pasa el tiempo y yo tengo una hija y luego esa hija está embarazada, él, como va a ser una carga energética muy fuerte, puede regresar, pero para él va a haber una confusión de que esa persona sea yo, exactamente. Sea,
¿estás hablando de reencarnación?
No, sino en espíritu. Es que, por ejemplo, en la historia que estaba platicando de mi abuela, se le aparece una señora, siempre se le aparecía a ella siendo niña. Averiguan sobre quién había vivido antes en esa casa, pero estamos hablando que si mi abuela era una niña, esta señora, esta muerta, era de 1800. Entonces, descubren que a esta señora se le había muerto su hija, de más o menos de la misma edad.
Ajá.
Entonces todos, suponemos que a lo mejor esta señora como que creía que era su hija y por sí, eso le hablaba.
Había algo que la atraía, no la hacía, remontaba.
No, y pues estando en su casa, me imagino.
Y más.
Sí, exacto, eso es lo que...
En esa casa que tenían ellos, era de esas casas antiguas donde era, por ejemplo, la casa adelante y atrás tenían plantíos, tenían ahí las tierras, la fregada, y hasta atrás de las tierras tenían como el lavadero donde, pues supongo, mi bisabuela lavaba la ropa o no sé, ¿no? Y hasta allá, ¿no? Entonces un día dice que ella estaba y que había un árbol grande y mi abuela, niña, estaba arriba del árbol viendo y dice que claramente ella veía, tenían mazorcas de maíz, y dice que claramente veía cómo se iba haciendo, así de... Cómo iba pasando alguien. Y dice que cuando llega, o sea, termina y que la ve a la señora, mi abuela se desmaya, o sea, de miedo.
Claro.
Una niña, se cae del árbol, o sea, bueno, le pasaron, si me preguntan qué le hicieron, dice mi abuela que le hicieron todo. Que la tienes que meter en agua bendita a las 12 de la noche, la metieron en agua bendita. Que tienes que rezar de cabeza, reza, o sea, todo. Que el, no sé qué, la cruz de quién sabe qué, que la bendición, todo lo hicieron, nada funcionó. Lo único, entonces, un padre una vez le dice a mi abuela, siendo una niña, le dice, ¿sabes qué? Tienes que hablar con ella. O sea, dile que qué quiere, que te deje de molestar o que qué quiere.
Ay, no, imagínate.
Es que luego ya, entonces, ya si se dan cuenta que tú puedes hacer eso, ya no te dejan.
Ya no te dejan en paz.
Eso es verdad.
Entonces le dice, ¿sabes qué? Dile que qué, o rézale, todo, ¿no? Las cosas que se dicen. Entonces, le dicen que haga eso. A mi abuela no puede, era una niña, tenía 11 años ya para eso, 11, 12. Entonces, le habla por sueños. Sueña a la señora y la señora le dice que había dinero en esa casa y que era para ella. Y le dice tal cual, así de que en el mosaico número 3 de la cocina, ahí no sé qué, van a escarbar, va a haber una estaca, después de ahí hay como una lápida, abren esta madre, esta piedra y ahí está el dinero.
Y sí.
Le dicen a mi abuela le dice a su papá, papá, soñé esto. Y el papá, por poner un fin, dice, ¿saben qué? Vamos a intentarlo. Lo hacen, justo en el tercer mosaico estaba el stack, todo. Y a la hora que intentan levantar la piedra esa, que se supone que abajo está el dinero, salen millones de hormigas y los pican todos. Se va corriendo, se tuvieron que meter a bañar en ese momento, así de que se les subieron todas las hormigas. Se van y al otro día deciden mudarse de ciudad. Porque ya eran años de miedo, o sea, años de que...
No, y aparte imagínate molestia. Los nervios.
Mi abuela, ya llegaba la noche, ya se empezaba a oscurecer y ya era terror. Entonces, no. Y se van de vivir de ahí, se van a vivir a México. Y desde ahí, en ese momento, dice mi abuela que ella siempre sentía que la señora la seguía. Pero gracias a Dios, ya, o sea, ahí se quedó. Algún día sí regresó mi abuela a su pueblo natal porque nunca volvió, ¿eh? O sea, nunca volvió, regresó hace, estoy hablando a lo mejor hace unos 5 o 6 años, o unos...
¿De dónde es?
De Jiquilpan, Michoacán. Regresa allá, a Michoacán, va a su casa y se entera
que
ya era otro edificio, ya era un edificio, no sé qué, y claro que habían encontrado monedas de oro, o sea, sí era cierto.
Suele pasar.
No. Es que, aparte, imagínate los nervios de tu abuela, ¿no?
Es una niña. Ahorita yo le hago a mi abuela y siento que es una señora. Pero en esa época no sabe si a lo mejor lo soñó o si lo vio. Pero, o sea, las apariciones le duraron años.
¿Sabes? A mí qué me pasó, que fue algo muy bonito. Bueno, yo digo que fue algo muy bonito para mí.
Es que hay historias fantasmales padres.
Sí,
les voy a contar una muy bonita que me pasó con mi papá. Mi papá falleció hace 6 años y yo le hice una promesa a mi papá de que iba a terminar la escuela, ¿no? Porque pues yo todavía no terminaba la carrera.
Y era bien burra y que dijo, esta no va a acabar.
Ajá, y me dijo, no, pues ver, prométemelo. Bueno, total que por no hacérselas muy de cuento, yo sufro demasiado porque mi mamá lo sueña, como no tienen una idea.
¿En serio?
O sea, mi mamá todos los días, o sea, lo sueña, se sientan en la cama. O sea, haz de cuenta que mi mamá dice, es que es tu papá. Y yo... toda mi vida peleada porque yo le digo, es que porque yo no te puedo soñar, es que ya no te acuerdas de mí, es que esto, es que el otro, ¿no? Entonces, sucede que cuando a mí me entra, o sea, yo ya termino mi carrera y yo sueño que estoy en el panteón de Valle de los Cedros, que es donde está mi papá, aquí en San Luis, y yo estoy platicando con una señora, con una viejita.
O sea, ¿tú soñaste eso?
Yo soñé que estaba frente a la iglesia que está en el panteón. Y estaba yo con una señora, te lo juro que una señora como de unos 70 años platicando. Okay. Y entonces yo le estaba preguntando, ¿y cómo es aquí? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué comen?
Era como el más
claro.
allá.
No, no, no. No, haz cuenta que yo en mi sueño como que no sé, no tengo idea. Okay. Y yo me acuerdo que ella me decía, pues aquí todos ya nos conocemos. Entonces me dice, pero te tengo una sorpresa. Yo veo que las puertas de la iglesia están abiertas, cosa que los que están aquí en San Luis, repito, y van, saben que la iglesia solamente se abre cuando hay misa de cuerpo presente o el domingo cuando es la misa a las 12. Ajá. En otro momento la iglesia está cerrada, Male, te veo muy asustada.
Es que aparte la música me da un chorro de nervios. Parece pues, la música no, de Insidious, ¿no?
Está bien, está
es la de Insidious.
Excelente sí. música la... tiene la película de Insidious para
aparte,
alterar.
Aparte, me encanta la película de Insidious, pero si esos violines o no sé qué están pero de...
Bueno, entonces yo volteo porque la señora me dice, te tengo una sorpresa.
Hoy no voy a poder dormir.
Espérate, está padre, dice, te tengo una sorpresa, ve quién viene allá. Entonces yo veo, me pongo chinita y a lo mejor lloro porque fue muy emotivo para mí. Tenía 5 años que no soñaba a mi papá.
Y lo viste.
Y yo veo que mi papá viene caminando por en medio de la iglesia. Yo no lo reconocía. Y lo veo viendo y lo veo viendo. O sea, se empieza a acercar. Y me acuerdo que mi papá tenía unos ojos azules tan preciosos que le alcanzo a ver los ojos y me dice adiós y se ríe, me manda un beso y se desvanece. Okay. Yo en mis sueños veo como no había algunas bancas en la iglesia. Uh-huh. Se me hizo muy chistoso, pero no entiendo. Y ya me desperté y yo dije... No sé, o sea, lo que haya sido, gracias Dios, gracias papá, porque tenía 5 años que no te veía y yo quería verte. Al mes fallece la mamá de una amiga y la misa iba a ser ahí. Yo llego a la misa y ¿cuál es mi sorpresa?
Las bancas.
Que no había ni una sola banca. Y había un letrero que decía que todas las misas se estaban oficiando en otra iglesia que está a unas cuadras por... mantenimiento de la iglesia. Ese. Yo regresé con mi mamá y se los juro que ya me puse a llorar y yo le dije, mamá, o sea, yo vi a mi papá porque en verdad yo en mi sueño se me hacía raro que no había como 3 hileras de bancas y yo regreso al mes en vivo y no hay ni una sola porque las habían quitado todas.
Qué loco.
O sea, fuiste en el tiempo que yo creo que habían quitado 3 y así, exacto. O sea, viajaste aparte. Yo tengo una historia muy similar que tiene que ver con un sueño. Es la única historia que me ha pasado en mi vida, digo, porque me han sacudido la cama. Eso sí, en México, en casa de una amiga, me la sacudieron. Hasta yo pensé que era un temblor, pero no era un temblor.
Era un fantasma.
Ya habían espantado en esa casa. Pero realmente ahí lo único que hice fue brincar de la cama exageradamente y correr hacia mi amiga. Así de, no me puedo quedar a dormir contigo, ¿verdad? Yo ya no pude con la emoción. Pero bueno. Esta historia sí tiene que ver con sueño. Mi abuelo ya tiene varios años de que falleció. Entonces yo soñé con él en una casa de Aguascalientes de unas tías, porque mi mamá es de Aguascalientes. Soñé que yo iba, tenía un pasillo gigante, ¿no? Y alrededor tenía como cuadritos de pasto y arbolitos y no sé qué. Y tenía cuartos. Entonces iba caminando y me asomaba una ventana. Yo estaba chica. No era yo de mi edad, era yo chiquita. Yo como de unos 6-7 años. Entonces voy... Y me asomo a una de las ventanas, que eran unas ventanas como de esas, de las casas viejas, que tienen así como cuadritos. Entonces voy y me asomo al cristal y veo que al otro lado está mi abuelo. Entonces, no sé cómo, yo pongo mis manos aquí de que yo no alcanzaba a ver.
O sea, la ventana.
Ajá, pero pongo las manos sobre el borde de la ventana para asomarme. Y en eso, o sea, ya veo que no hay cristal. Y mi abuelo lo que hace es agarrarme la mano y agarrarme del dedo chiquito así.
Fuertemente.
Pues no, así como de cariñito.
Ah, ok.
Como así. Entonces, muy bonito el sueño, muy tranquilo, me despierto. Y le digo, mi mamá, ¿qué crees? Soñé con mi abuelito. Soñé que pasó esto, shalala. Mi mamá me dice, tu abuelo cuando yo era chiquita y me llevaba a la escuela, me agarraba del dedo así.
Del dedo chiquito.
Iba jugando conmigo. Y a mí nunca, nunca me lo había dicho. O sea, yo no sabía esa información, ¿no? Porque me imagino que aparte son cosas que se les olvidan con el tiempo.
Sí, que ya hasta después caes en cuenta y dices, ah, es verdad.
Dije, ay, no, pues qué nervios. Digo, a lo mejor fue un mensaje para ella a través de mí.
Puede ser.
De que, o sea, me acuerdo de ti. Pero dije, ay, qué bonito, no sé. O sea, me dio ternura el sueño y la manera en la que yo claro, no sabía es que y ella sueños, sabía.
Ese tipo de, sí. de cosas paranormales.
Dicen que es están la padrísimas. Que es la única manera
mediante
que,
un sueño, ¿no?
Exactamente. Si tú en algún momento has pasado por lo que es el duelo de una persona tan cercana a ti, es muy difícil en verdad y muchas veces en sueños es la única manera.
Claro.
Hay un libro de JJ Benítez que se llama Estoy Bien. Mi mamá, yo he leído muy poco, mi mamá es la que lo ha leído completamente, a todo mundo se lo recomendamos, léanlo. JJ Benítez hace una recopilación de historias verídicas de personas que le enviaban sus cartas y le decían, por favor, o sea, tienes que hacer algo con todo esto. Él se da a la tarea de leer todas esas cartas de las personas que en todo el mundo le mandaron sus historias y se da cuenta cómo hay muchas cosas que es exactamente lo mismo. Entre esas cosas que cuenta JJ Benítez en el libro, habla de cómo estas personas, o sea, de cómo espiritualmente solamente pueden platicar con nosotros a través de sueños, pero también algo muy importante, que cuando tú falleces, sigues aprendiendo. Entonces, en muchos sueños, las personas les dicen, o sea, los que están ya muertos, les dicen a sus seres queridos, me tengo que ir porque estoy estudiando.
¿En serio?
O permíteme porque estoy estudiando, te lo juro.
Aprenden cosas también. Aprenden cosas,
o sea, no es el más allá. Vamos a
ver. Todo lo que no aprendiste en vida, lo vas a
aprender en otro plano. Pero
o sea,
en verdad,
no te libras de la escuela.
Si a ustedes les interesan estas cosas, busquen el libro de JJ Benítez, se llama Estoy Bien, y obviamente es una recopilación de historias donde JJ Benítez, como lo dice el título, nos dice, tú eres el que debe de soltar a esas personas.
Claro.
Estas personas claramente te van a tener en su mente, van a estar acordándose, y van a venir tal vez en sueños a buscarte, o cuando haya algo demasiado importante, como una boda, que han visto, por ejemplo, videos o fotografías donde
sale
el abuelo, sale el papá o lo que tú quieras, y es por esas cosas.
Ay, ternura.
Busquen ese libro, en verdad se los recomiendo.
Fíjense que eso me recuerda, le estaba contando a Jessie hace ratito, fuera del aire, que, por ejemplo, cuando mi abuela se muere, mi abuela paterna, que fue ya van a ser casi 11 años de que murió, a lo mejor como a los unos 5 meses de que ella fallece, yo entraba a mi casa, muy bonito, y en la madrugada empezaba a oler a rosas, pero así, un olor, o sea, entiéndeme que era, me despertaba, o sea, de estar dormida me despertaba un olor tan fuerte, digo, no me daba miedo, no era un mal olor, o sea, estaba bien, pero le empiezas a encontrar lo lógico, entonces yo iba y le decía a mi mamá, oye mamá, ¿le puedes encargar a esta chava que nos ayuda, que por favor no le ponga tanto Downy a las sábanas?
Porque no me dejó
de verdad,
el olor
es demasiado. Exacto. Y era de que, okay, le diré, ¿no? Pero cuando ya era todos los días, también yo caí en cuenta así de, a ver, espérate, o sea, tampoco las sábanas las lavan diario, güey, o sea, tampoco. No, pues sí. Entonces, de repente ya eran como 6 de la tarde, 7, empezaba medio a oscurecer, y de mi cuarto, o sea, ya era, se bajaba el olor a toda la casa, exagerado. Entonces íbamos mi mamá y yo y era de que no, me decía, no Karen, ¿sabes qué? Se te cayó un perfume, o sea, algo se está tirando, o sea, encontrémosle lo lógico, ¿no? Pues nada, y seguía así, pero un olor, o sea, penetrante. Entonces hubo una vez que fue una señora que hacía como, fue a hacer una limpia y no sé qué onda tipo energética a la casa, y empieza, y la señora dice, pues podía ver muertos, espíritus o lo
ajá.
sea. Y pues era como una medium, se dice, ¿sí, no? Entonces, sí. Entra a mi cuarto y voltea y me dice, aquí hay una señora, pero así. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que hay una señora en mi cuarto? Y me dice, aquí hay una señora. Y me empieza a escribir, o sea, esta mona que no tenía idea cómo era mi abuela, y me empieza a escribir, es una señora muy alta, tiene el pelo güero, los ojos verdes, es nueva muerta. Y me decía, es nueva muerta, no tiene ni 2 años. Y dije, no voy a dar más información.
Ajá.
Para que ella me diga. Y yo, pues pregúntale que quién es, que es en mi cuarto.
¡Ah!
Y le hablaba al aire.
Y la señora dice que qué atrevida.
Le hablaba.
¿Qué es una estúpida? ¿Cómo que no te acuerdas?
Hablaba al aire. O sea, así yo veía que no había nada. Y la señora le decía, ¿que quién eres? ¿Quién eres? Y volteaba y me decía, dice que es tu abuela Carmen.
A su pinche madre.
En la madre. Y me dice, ella no vive aquí. Me dijo, ella no vive aquí. Ella está con su hija. O sea, ¿por qué la señora podía saber que mi, o sea,
que tenía una hija? Aparte.
Dice, ella vive con su hija, pero sabía que yo iba a venir y vino.
Ay, qué padre.
Y vino. Y
ay,
entonces,
pásame el dato a esa señora.
Y yo, ¿qué? Me fui para atrás.
Esto, mis chicos, es una receta para atrapar al hombre. Primero, vas a conseguir 3 litros de sangre de un vampiro, que esté buenón. La mezclarás con miel a la luz de la luna, si está encuerada mejor. Y te la untarás en la piel mientras piensas en el hombre de tu sueño. En nada más, no seas cochina. Te pondrás de cabeza y gritarás su nombre hasta que la miel se seque o te caigas, lo que ocurra primero. Hazlo comenzando la noche del 1 de noviembre y así por todo una semana. Si no consigues novio, mi reina, al menos tendrás una piel sana y habrás contribuido a la eliminación de los vampiros. Te deseo amor, dinero y mucho cocheo.
En un mundo donde los deportes solo son noticias, RTW Deportes trae para ti.
Bienvenidos sean todos ustedes, mis estimados amigos, ya en 31 de agosto, ya se nos acabó el mes y casi se nos acaba el año. Y bueno, pues les doy la más calurosa bienvenida, soy Daniel Camargo y ya estamos aquí instalados. Héctor y yo tuvimos un viaje en el fin de semana, por eso andamos un poquito pausados, traqueteados. Si usted no nos ve, ojalá y no nos encuentre en la calle porque parece que los vamos a asaltar.
Estaba trabajando por un futuro mejor para este México. Saliendo de la cárcel, en otras palabras.
Exacto. Y al son de Cristian Castro regresamos, mis estimados amigos. Ya se soltó el pelo. El buen Héctor Aguilar y Josué se están tirando miraditas.
Perdón por tocarte la pierna, fue un accidente.
Ya me veo yo emocionado. ¿Qué está pasando?
Ni un café te invitó, mi querido Alex.
No, hombre, ni a cenar. Ya no hay caballeros, güey.
Hasta arriba las chivas, muchachos.
Lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7 de la tarde, escucha Tiempo Reglamentario por RTW.
Hey yo, you're listening to RTW Multimedia Radio.
Un saludo a todos los cuentavientes de RTW Radio. Mi nombre es Marta de Baile. Quédense aquí. I'm a boss ass bitch, bitch, bitch,
bitch, bitch. Güey, te dejó en visto, güey.
No importa, güey. Tenemos tachas y perico, güey.
Tachas y pericos, tachas y pericos, tachas y pericos. Ay, qué rico.
RTW Radio Multimedia. Donde quieras, cuando quieras, como quieras. Tú aquí tienes el control.
Ay, qué rico.
Oigan, qué buenos consejos, qué buenas recetas nos da esta adivina.
Yo
todavía
verdad,
desconocemos su preferencia.
Quiero novio, voy a hacerlo. Así. Ya dijo la mínimo parte, si no encuentro divina. Novio.
Tendrás una piel.
Tendré mi piel tercita.
Y aparte si no puedes contribuir contra los vampiros, claro. O sea, para erradicarlos. Sí, claro,
es que oye. Karen, terminamos de contar la historia.
Que me quedé picadísima. Que estaba así de, ¿qué?
Pues fíjate que así tal cual la señora me dice, que es tu abuela Carmen. Y yo, mi abuela
se
llama Carmen,
¿no? ¿La que se le perdió
la
cadenita?
Y es la de la cadenita, no. Ay. Y fíjate que me dice, que dónde, literal, que dónde está la foto que tenías en tu buró. Yo en mi buró, sí, efectivamente, sí tenía una foto de mi abuela cargándome de que en el hospital de cuando había nacido. No la encontré, yo creo que un mes. Un día, se los juro por Dios, aparece. Estaba así, arriba de mi buró, de repente. Fue bien raro, nunca más he vuelto a sentir esa presencia de ella. ni nada por el estilo, o sea, que me haya dado cuenta, porque luego a lo mejor no me doy cuenta, pero solo eso me pasó con mi abuela, que fue como una historia bonita.
Sí, hay cosas, ¿no?, bonitas.
O sea, como que da un poquito de miedo, porque no deja de ser de, abuela, eres espíritu, y yo le decía, no manches, mi abuela es un fantasma, ajá, pero nada más, o sea, fue algo, estuvo padre.
Estuvo padre. Pues tantas historias. Quiero mandar un saludo hasta Mérida.
A Mérida.
A Mérida.
Ay, es precioso.
Me Mérida. Está escuchando una prima que se llama Carla.
¿Quieres a Carla?
Así le dijeron a mi esposo. Así le
¿quieres a Carla?
Dijo que sí y me dieron mi regalo más bello, que es mi príncipe Liam, mi sobrino que ayer cumplió años, feliz cumpleaños. Pero bueno, una vez, es que me dice, tienes que contar lo que nos pasó. Una vez aquí en mi casa, mi prima... Teníamos 18 pequeños y hermosos años y se vino de pijamada porque nosotras somos de Valles y ella se vino de vacaciones. Ajá. Y entre tantas cosas que nos pasaron, sucedió algo muy chistoso porque estábamos, como nos desvelábamos muchísimo, estábamos dormidas las dos así como a las 12 del día de cuenta. Ajá. Y yo me acuerdo mucho que yo volteaba y no podía hacer, o sea, había como una, como si una persona de espacio entre nosotros hubiera, ¿no?
Okay.
Estábamos dormidas, chalala, y ya yo me despierto, me voy a ayudarle a mi mamá a hacer de comer, y de repente llega mi prima y me dice, güey, qué poca, y yo, qué poca qué, ajá, me dice, no mames, güey, o sea, te estaba diciendo que te hicieras a un lado, y todavía te reías de mí, y yo, o sea, ¿qué? ¿Cómo? Me dice, sí, güey, hasta te pegué y te dije... Hazte para allá y tú te reíste de mí en la oreja y me subiste tu pie. Y yo
no,
así,
o muero.
Sea, contorsionista y todo el fantasma.
Y yo así de...
¿Cómo se llaman los fantasmas que violan?
Sí, no. Hay. No.
Incubus.
Bueno, entonces...
Incubus son los fantasmas que
como el grupo
pueden llegar
musical.
A tener.
Espérate.
Por eso se llaman así.
Entonces, o sea, imagínate que a mí, que después violadores. Me dice mi prima... ¿Cómo que no? Dice, o sea, yo sentí la pierna, yo sentí cómo te reíste. Le digo, claro que no. Pasa el siguiente día y otra vez, como mi prima, tengo que confesarlo, siempre se despierta súper tarde, yo me desperté otra vez. Y otra vez llega súper asustada a la cocina y dice, alguien estaba llorando al lado mío.
Ay, no. Ay, sí me
O sea, hago. Literal, dice que alguien estaba así como al lado de la cama, como sollozando. Y no, era en plena luz del día, ¿eh? O sea, ni era de noche, ni era nada. Ahí en mi casa.
A una amiga, ay, que no, le mando perdón. Saludos, Nelly, fíjate que ella se fue, se fue de campaña con su mamá, campaña política, la fregada, y a la Huasteca. Si me estás oyendo, Nelly, tú me contaste esta historia. Pues dice que se quedaron en una casa X que se las prestaron para la campaña, y ella dejaba de que, pues, había deshecho, o sea, su maleta para quedarse ahí un buen rato, y cada que salía y cuando llegaba... Estaban de que todas sus cosas en la maleta.
O sea, de lárgate.
O sea, de lárgate. Y ella así de que, y las volvía a deshacer y luego volvía y todo otra vez en la maleta.
Oye, no, qué miedo. Así. O sea, esas cosas sí.
Así.
Ya cuando tienen como esa energía, por ejemplo, en
de
el caso
mover
de lo
cosas,
que decía
de
mi
tocar.
Prima, de que a ella literal le echaron la pierna encima, güey.
Qué miedo.
De que se reían y se burlaban. No, hombre, hay que tener muchísimo cuidado. Cuando empiezas a creer en esto, neta. Aguas,
por eso
no
la verdad yo solo cierro mi mente,
no
vivo
cosa,
en la luna.
No es cosa como mejor. Muy común. Ahorita, yo en la mañana, bueno, en la tarde subimos un tráiler que se llama Natus, un cortometraje que se llama Natus a la
que lo grabaron
de
en la Facultad de Derecho.
Lo grabaron en la Facultad de Derecho y en otro hotel muy importante aquí en San Luis. Y nos contaba Sandra, la que es la, ¿cómo se llama?
Directora, productora.
No, la protagonista. Ah. Que aunque el cortometraje no tiene voz, realmente había dentro del guión algunas como palabras que realmente llamaban a demonios. Oh, y que lo tuvieron
mira,
que cambiar
peligroso.
En el momento porque en verdad les dio mucho miedo. Este es el caso, por ejemplo, de que ustedes hablábamos de Poltergeist, perdón, uh-huh. Y de El Exorcismo y así. Películas que las personas, pues de alguna manera, si estás en eso, te hace susceptible... Y lo
sí.
empiezas a traer, güey.
Aparte, acordémonos que el miedo es de los únicos pocos sentimientos, emociones que se contagia. Entonces, si yo empiezo a tener miedo, puedo contagiar el miedo a los alrededor.
No, y a veces hasta se vuelve pánico, ¿no? Y se
sí,
sale...
claro.
No, la verdad, es súper peligroso que tengan miedo a mi lado.
se los digo desde ahora. No puedo yo con el miedo hacia a las cosas de sustos y espantos. Yo creo que me espantaron desde muy chiquita o quién sabe, pero bueno, la de payaso, eso no se diga, era mi terror el estar viendo la regadera.
Claro, las alcantarillas, güey, a mí me dan muchísimo miedo. Te voy a decir algo, hasta la película de Poltergeist, güey, o sea, antes de que saliera otra vez en el cine, la volví a ver en mi casa y me volvió a dar miedo.
Claro que da miedo.
La única peli que jugó así con mis sentimientos bien feo fue la de Actividad Paranormal, la primera. No tienen idea cómo me malviajé, no pude dormir en toda la noche viendo mis sábanas así.
Fíjate que me di la última película que me malviajó, El Conjuro. Me dio mucho miedo.
Oye, ¿te gustó la de Insidious?
Insidious es excelente.
Hoy sale la de La Cumbre Escarlata. Ay,
muero por verla.
Se espera mañana. No, es hoy, bueno, al medio.
Hoy a las 12 de la noche.
A las 12 de la noche.
Muero por verla.
De La Cumbre Escarlata, ya sé. O sea, ya no puedo más con mi vida.
O sea, pero es que aparte sufrimos de miedo, claro. Pero nos encanta. A mí me encanta, o sea, ver las películas
pues,
y todo.
Pues, a mí esa es, por ejemplo, la de La Cumbre Escarlata no es verídica.
Sí, no es historia.
Entonces, esa, bueno, me la tira a verla.
La realidad
pero,
supera
mira,
la ficción.
Pero, mira, por ejemplo, ¿sabes qué peli a mí me mató, güey? Y no la puedo ver porque de verdad me da mucho miedo. La de Cuarto Contacto. Porque como se supone también, que es verídica,
sí. Mi hermana se viajó con esa, pero cañón, que iba a ver un búho que siempre se despertaba a las 3, que no, y yo, bueno, güey, esto
bueno,
lo traes
eso, en la mente. Eso también es verdad, de las 3 de la mañana, son las 3 de la mañana,
y yo es no que es 6 nada. De la mañana. No, pero a las 3 de la mañana se supone que es la hora en la que los demonios se burlan de la...
Abre.
Espérame. Déjame hablar, Jessica. De los de...
Hombre del padre,
¿no?
Del hijo. ¿No?
O de la Santísima Trinidad.
Por eso,
¿qué
se
tiene
abre
que
el
ver?
Portal.
O sea, pero qué chingados.
Pero sí, sí se burlan de esto. Según
de la Santísima Trinidad. Ajá. ¿De persinarse?
No, de persinarse. Güey, es que fallo por ahí por la
galaxia. Pero es que aquí hay algo raro. Porque realmente los espíritus que son católicos, ¿todos o qué?
No, les voy a confesar algo.
Pues no.
Pues más bien todos los espíritus son malos.
¿Pero
¿no?
qué? ¿Por qué los espíritus? O sea, a los diablos no son diablos. Hay una película que habla de un demonio y hacen un exorcismo.
Habla de Constantine McCann.
No, pero hacen un exorcismo judío. Es la primera película que yo veo de un rabino haciendo un exorcismo y está
oigan, déjenles les cuento
el
algo.
El cine de arte de miedo también.
Déjenles cuento algo en menos de un minuto. Hay un programa de puras historias de terror aquí en San Luis.
La mano peluda.
Un día
no,
habló
ya murió el
un sacerdote, fondo. Escúchenme, un diablo, un sacerdote, para decir que aquí una vez al mes en la catedral se oficiaban exorcismos.
Claro, eso es súper común.
Y dijo... Vayan tal día a las tal horas de la
mañana.
Y mi mamá, como buen médico, siempre me dijo, hay pobres epilépticos que los han de tener ahí. Que bueno, a veces sí, antes yo
creo
que...
Uno nunca sabe.
Que sí se confunde, ¿no? Oye, como las historias de hospital también me ponen la piel chinita.
Claro, a veces sí puede ser como la película de El Exorcismo de Emily Rose. ¿Se acuerdan que...? Pues al padre este lo van a meter a la cárcel por haber oficiado un exorcismo y no haber llevado a esta chava como a rehabilitación psiquiátrica. Pero lo que dicen es que, por ejemplo, lo que ella hubiera tenido psiquiátrico no existía. O sea, ese tipo de cosas de que podía hablar con varias voces al mismo tiempo. O sea, era entonces una chava que era depresiva, epiléptica, esquizofrénica,
no, y aparte de su familia
todo
era
al mismo
fanática,
tiempo
religiosa.
No se puede. Siempre le pasa como a la gente más fanática religiosa, bueno, en lo típico que se ve en las películas, no sé, en la vida real, pero pasa, ¿no? Como sí. Que al más fanático, madres a ese.
Pero es que yo digo que también qué? Es porque están muy creyentes y obviamente son más susceptibles a tener nervios a estas cosas del mal.
Puede ser.
¡Ay! ¡Qué nervios! Pues hemos llegado al final de este episodio especial de Historias de Terror. Pues nos quedamos con 1,400 cosas por contar, pero yo creo que lo más importante es pues que se cuiden, que...
No anden jugando pendejadas como la Ouija, Charlie y esas fregaderas.
Ah, yo tengo una Ouija en mi casa.
Que realmente son portales... Que uno no sabe a quién puede andar invocando.
Ya nos tenemos que ir. Los invitamos a que descarguen los podcasts, La Dichosa Hormona en iTunes. Gracias por que la semana pasada estuvimos en los posicionamientos de iTunes. Así que nos vamos. Gracias. Mi nombre es Jessy Acosta.
Yo soy Karen Sandoval.
Yo soy Male Rodríguez.
Y nosotras somos
La Dichosa Hormona. Programa terrorífico.
Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo.
That's right. Dichosos ustedes que nos escucharon. El próximo jueves busca un nuevo podcast disponible.
La Dichosa Hormona es una producción original de RTW Radio Multimedia, inspirando tus ideas.